Yo les dije el pasado domingo, al concluir el mensaje número 2 sobre el tema del verdadero rostro de Dios, que al tomar lugar un cambio de ley, necesariamente habrá un cambio de sacerdocio. En otras palabras, la ley antigua necesitaba ser reemplazada por una nueva ley, o sea, la ley de Cristo. También les afirmé en la conclusión que ninguna gracia jamás nos quitará la necesidad de ejercitar la obediencia. El Señor requiere obediencia y no sacrificios. Mencioné también que el Señor Jesucristo había nacido bajo la ley. Él vivió su vida terrenal en sujeción a la ley. Pero Cristo tenía la conciencia de que Él vino a sustituir la ley de Moisés. Y Él mencionó esa diferencia en varias ocasiones. Solamente en el Sermón del Monte, Él expresó esta realidad en 6 ocasiones distintas. Mateo 5, versículos 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, ahí está la discrepancia, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Más adelante, en Mateo 5, 27 y 28, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Más adelante, en Mateo 5, 31 y 32, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. En Mateo 5, 38 y 39. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que le detuviera, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y en Mateo 5, versículos 43 y 44, leemos, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, ese concepto de cambio de paradigma demuestra que una ley permanece vigente hasta que sea sustituida por otra. Ese es el significado. En otras palabras, el Señor Jesucristo se sometió a la ley vieja hasta terminar su plazo de validad, o sea, hasta su caducidad. Y fue precisamente esa la enseñanza de Cristo en Juan 13, 34, donde leemos, un mandamiento nuevo os doy, o sea, una nueva ley, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces, una nueva ley, un nuevo mandamiento. Y ahora, con ese entendimiento, nosotros podemos revisitar a aquella mujer que fue atrapada en el adulterio y entender esa mudanza, ese cambio de ley que Jesús estaba instituyendo. Y llamamos al apóstol Pablo para corroborar con nuestro entendimiento en su carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 19, cuando él escribió: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que, pongan atención a esta expresión, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Se acuerdan ustedes en el jardín del Edén, cuando nuestros primeros padres sucumbieron a la tentación? El Señor dijo: de la semilla de la mujer vendrá aquel. A esa simiente se refiere el apóstol Pablo. Y eso es precisamente lo que significa Romanos, capítulo 10, versículo 4, que dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Infelizmente, a pesar de que el español sea un idioma riquísimo, me atrevo a decir, en presencia de brasileños, que quizás el más bello idioma sobre la faz de la tierra, el español. Pero aún así, es muy limitado para expresar toda la sabiduría de Dios en sus palabras. Ahora, en el momento en que Cristo declaró que no condenaba a aquella mujer, pongan atención, ¿estaría aquella mujer libre para regresar a su adulterio? Absolutamente no. Escuchen las palabras de Cristo en Juan 8:11, cuando dijo, ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. En el momento en que Juan el Bautista le declaró a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en aquel instante él estaba indicando el comienzo de un nuevo ministerio para el Señor Jesucristo, o sea, su verdadero sacerdocio. Y ese nuevo sacerdote declaró la caducidad del viejo pacto. Pacto quiere decir testamento. Y está estableciendo una nueva ley. En la carta a los Hebreos, capítulo 8, versículo 13, leemos: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. En el capítulo siguiente, Hebreos 9, versículos 9 y 10, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Dijo, no puede hacer perfecto. Y ahora, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar estas cosas. Hermanos, en la propia ley, Dios ya había anticipado la venida de alguien que le reemplazaría a Moisés. Eso se encuentra en Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15, diciendo: profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Ahora, para entender ese versículo que encontramos en Deuteronomio, yo les invito a considerar un cierto diálogo que los sacerdotes y levitas tuvieron con Juan el Bautista. Juan capítulo 1, versículo 19 y 20. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas. Los doctores de la ley y los que practicaban el ejercicio dentro del templo, para que le preguntasen, tú, a Juan el Bautista, tú, ¿quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron una segunda vez, ¿eres Elías? Y Juan contesta otra vez, claro que no. Y la tercera pregunta está relacionada con el texto que hemos leído en Deuteronomio hace rato. ¿Eres tú el profeta? Juan 1, 21 está. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Y para consolidar esa interpretación, yo les presento la evidencia que leemos en Juan, capítulo 1, versículo 45, que dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Él está identificando a Jesucristo como aquel profeta. Y esa interpretación no es mía, sino del apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, cuando se levantó diciendo en Hechos 3, versículos 20, 21 y 22, las palabras, y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, ¿cómo? A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará que profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Una pregunta más. ¿La antigua ley fue reemplazada por la nueva ley? ¿Será posible que la nueva ley sea sustituida en el futuro? Ahora que estamos bajo el nuevo pacto, ¿es posible cambiarlo? Bien, permitamos que el mismo Cristo conteste en Mateo 24, 35, diciendo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora, la ley podía ser cambiada después de cumplir su propósito de tiempo y función. Por eso la ley antigua fue cambiada. Y la clave para discernir esa enseñanza se encuentra en Mateo 5, versículos 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y su pregunta en ese instante probablemente sería, ¿y cómo comprendemos la expresión hasta que todo se haya cumplido? Y la respuesta, la única respuesta, la verdadera respuesta puede ser encontrada en Juan 19:30, que dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es, el griego, tetelestai, y eso traducido a un español más moderno significa, escuchen, misión cumplida. Misión cumplida. O sea, la misión del Antiguo Testamento se cumplía en la cruz. Y a partir de allí había un cambio de paradigma, un cambio de sacerdocio, un cambio de ley. Y para consolidar esa interpretación que yo he compartido con ustedes, quiero dar la evidencia en Juan 1:45, que dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Y lo identifica como ¿quién? Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ahora, Cristo no vino, hermanos, para abrogar. ¿Qué significa eso? Cristo no vino para invalidar la ley. Cristo vino exclusivamente para cumplir lo que la ley demandaba y que solamente Él, Jesucristo, podía cumplir. Y eso a los ojos de los judíos era un misterio que ellos no lograban comprender. Y a los judíos Cristo les presenta su argumento con la preponderante fuerza de la verdad en Mateo 5:39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El Señor está hablando sobre la manera de interpretar la ley. Y el apóstol Pablo, en varias de sus cartas, él expresa que Jesucristo es la revelación, que Jesucristo es el cumplimiento profético de un gran misterio. Pongan atención al argumento paulino en Romanos 16, versículos 25 y 26. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. No nos olvidemos, hermanos, de que Pablo abre también la epístola a los mismos romanos, que es esa epístola, el mayor tratado de fe, de justicia, de gracia que nosotros encontramos en las Escrituras, y él habla en toda la carta sobre la obediencia de la fe. La fe no es un sentimiento, es una convicción. Es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve, dicen las Escrituras. ¿Y cuál es entonces el carácter profético de la ley? Vamos a Hebreos 10:1. Y dice, porque la ley, teniendo la sombra, pongan atención a esta palabra, sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, atención a esa expresión, la sombra, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y aquí nosotros tenemos un contraste muy frecuente en el pensamiento de los hebreos. Nosotros pensamos como los griegos, por la lógica. Pero los hebreos piensan por la comparación, por el contraste. Y eso carece de una explicación. Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la sombra y la imagen exacta? Si usted tiene una Biblia y usted pone su mano sobre la Biblia y permite que la luz alcance su mano, usted tendrá sobre la Biblia una sombra de la mano. La sombra es una imagen de la mano. Pero la perfección no está en la sombra. Cuando usted mira la mano, hay una dimensión distinta de la sombra. La sombra es una unidimensión, o sea, una dimensión única, mientras que la mano es tridimensional. Nosotros vemos el tamaño, lo grueso de cada dedo, miramos el color de la piel, el color de las uñas, los detalles de la mano. O sea, la sombra no es la mano, a pesar de que la sombra sea una sombra exacta de la imagen de la mano. Y así también es la ley, era una sombra de lo que había de venir, que es el Señor Jesucristo. Ese es el pensamiento hebreo, y cuando uno tiene ese concepto, de repente se abre el entendimiento y reconoce la grandeza de lo que el Señor nos está enseñando. Entonces, a pesar de que la sombra sea parecida, nosotros no tenemos todavía lo verdadero. Ahora, ¿cómo podemos nosotros decir que la sombra que está sobre mi Biblia es la sombra de mi mano? Las características. En la sombra de mi Biblia hay 5 dedos, aquí yo tengo 5 dedos. Hay el formato de una mano, formato de una mano, pero esta sombra no puede palpar la imagen perfecta, sí puede. La sombra no puede moverse a no ser que yo mueva la imagen original. Entonces, con ese concepto en nuestra mente, entenderemos por qué la ley tenía que caducar, porque Jesucristo, al cumplir con la ley, ya no hay sombra. Ahora tenemos tangibilidad, podemos ver a Dios al ver a Jesucristo, que ha sido la enseñanza de un par de mensajes anteriores. Pasaron muchos siglos desde que el Señor había hecho la promesa de un Mesías. Pero la mente más sabia que el universo ha conocido, la mente de Dios, determinó que cuando la sombra fuera identificada por la imagen misma de Jesucristo, nadie se atreviera a decir que había sido de improviso, sino que reconociera que desde el principio este era ya el maravilloso plan del Altísimo. Juan 3:14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Números 21, versículos 4 al 9. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, el maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora pongan atención. La serpiente de bronce era la sombra de la obra vicaria del Señor Jesucristo. Y esa es la clave para comprender Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora Juan 3:18 dice: y el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, ¿cuál es el mensaje de ese contraste entre la sombra y la imagen de Cristo? Vamos a Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, durante varios siglos los judíos habían visto a un Cordero inmolado para la remisión de sus pecados. La Biblia dice: ciertamente todo sacerdote está día tras día ofreciendo los mismos sacrificios que jamás perdonarán los pecados, pero Jesucristo con una sola ofrenda ha justificado para siempre a todos los santificados. Ellos miraban diariamente la muerte de corderos, pero era la sombra estipulada por la ley. Pero la imagen misma fue cuando el Cordero de Dios, identificado por Juan el Bautista, fue inmolado en la cruz del Calvario. En otras palabras, aquellos que habían sido picados en el desierto tenían que ver una serpiente de bronce. Era una imagen que tenía la apariencia de una serpiente, pero no tenía el veneno. Ahora escuchen. De igual manera, Jesucristo tenía la apariencia de un pecador, pero fue levantado inocente, sin pecado, para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga la vida eterna. Contrastes. Si los sacrificios de los animales era una promulgación profética del sacrificio de Cristo, ahora que Cristo ha cumplido la ley, lo que la ley demandaba, que era el derramamiento de la sangre, la pregunta es: ¿todavía se necesitan los sacrificios de los machos cabríos? Y me atrevo a contestar: no, absolutamente no. No se trata de un cambio de ley, sino un cumplimiento de la ley. Esa es la base, la clave para entender lo que hizo Jesucristo. Y esta es precisamente la enseñanza del apóstol Pablo en Gálatas 3:23-24, diciendo: pero antes que viniese la ley, la fe, estábamos confinados bajo la ley. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados. Eso es lo que quiere decir confinados. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ya he explicado en varias ocasiones el significado de ayo. Ayo era, en tiempos pasados, un esclavo que vivía dentro de la casa con la responsabilidad de llevar a los niños a las manos del maestro en la escuela. Entonces la ley tenía esta responsabilidad, llevarnos a nosotros, paganos, incrédulos, a las manos del maestro Jesucristo. Y una vez que el maestro está con el niño, le enseña. Nosotros hemos venido a Jesús y Él nos ha enseñado que ya no hay necesidad de sacrificios, porque Él con una sola ofrenda nos ha justificado y ya no hay condenación para todo aquel que cree, porque ha pasado de muerte a vida, dice la palabra del Señor. Hay personas que en sus razonamientos teológicos se preguntan, ¿Dios ha cambiado de plan? ¿Por qué encontramos nosotros a Dios exigiendo sacrificios en el Antiguo Testamento y ahora enseñando el amor en el Nuevo Testamento? Y permítame usar aquí un poco de sarcasmo para enfatizar este razonamiento. ¿Será que Dios, durante los 400 años de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, se convirtió? ¿Se hizo cristiano? Pero dejemos que Dios mismo conteste esa pregunta en Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio, hijos de Jacob, por eso no habéis sido consumidos. Hermanos, Dios es inmutable. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y el salmista en el Salmo 102, versículo 12, dice, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación. Ahora debo decirles que la ley que el Señor entregó a los israelitas era una ley perfecta. Romanos capítulo 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Esos son adjetivos para determinar la perfección de la ley. Pero los judíos, así como nosotros, somos invitados y motivados a considerar una pregunta que carece aquí de nuestro discernimiento. ¿Por qué nos dice la Biblia que la ley tenía un defecto, una debilidad, una insuficiencia en Hebreos 8:7? Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y ahora en Hebreos capítulo 7, versículos 18 y 19, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Entonces, para que nosotros logremos comprender cómo se puede referir a una ley perfecta como ineficaz, débil, es necesario que nosotros tengamos en cuenta que la perfección muchas veces puede ser relativa. Voy a repetir ese concepto para que me entiendan. La perfección puede ser relativa. Tomemos, por ejemplo, una pieza de hierro perfectamente redonda. Imaginemos, una pieza de hierro perfectamente redonda. Llegamos a la conclusión de que, a pesar de su perfección, ella es inapropiada para llenar un agujero cuadrado. ¿Alcanzaron eso? Una pieza perfectamente redonda es inadecuada para llenar un agujero cuadrado. De igual manera, la ley jamás lograría ser aquello por lo cual no estaba destinada, porque la misión de la ley no era justificar al hombre delante de Dios, sino hacer al hombre saber de su condición espiritual y su necesidad de un Redentor. La ley era santa, era justa, la ley era buena. Pero ¿cuál fue entonces su propósito específico? El apóstol Pablo nos ayuda a comprender en una contestación que encontramos en Gálatas 3, versículo 19, diciendo, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y en Gálatas 3, 24, leemos, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por Él. El Señor entonces cumplió en la cruz del Calvario con las demandas y el propósito de la ley mosaica. Y por eso los sacrificios han cesado. Acuérdense, el templo fue destruido en el año 70. Y en el momento en que el Señor Jesucristo derramó su sangre sobre la cruz, el velo del templo se rasgó, se rompió de arriba abajo. No se rompió de abajo para arriba, porque no fue cosa de hombre, fue de arriba abajo, fue la intervención divina. Ya no estamos bajo la ley mosaica, pero estamos bajo la ley de Cristo. Eso es importante. Y a pesar de que estemos bajo la gracia, todavía entonces permanece la exigencia de la obediencia. Deuteronomio 28:1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 24, versículo 21, leemos, en Juan 24, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces la ley mosaica ha cambiado, pero el propósito de la nueva ley, la ley de Cristo, es el mismo propósito, o sea, la obediencia. Mateo 18, versículo 18, 19, Mateo 28, versículo 18, 19 y 20. Dice la Escritura, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Antes de leer el versículo 19, cuando él dijo toda potestad, significa que no hay poder mayor que él, no hay autoridad más alta que él. ¿Y qué exige el Señor de nosotros? Y Jesús, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora viene el mandamiento, versículo 20, enseñándoles que guarden, enseñándoles que cumplan todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Observen ustedes aquí que enfáticamente la nueva ley demanda una instrucción específica, diciendo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero, pastor, ¿no es verdad que Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley? Sí, es verdad. Pero la maldición de la ley sigue vigente para todo aquel que está sin Cristo. Gálatas 3, versículos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Es verdad. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. O sea, cuando nosotros desobedecemos al Señor, le estamos desafiando, estamos pecando. Y eso, hermanos, daña nuestra intimidad con el Señor. En vez de contemplar el rostro de Dios con alegría, estamos menospreciando su gracia. Y si nosotros desobedecemos con insistencia y permanecemos en la rebelión, el juicio, según la ley de la gracia, es más severo que el juicio bajo la ley mosaica. Y voy a repetir en este final de mi mensaje, porque es de gran importancia. Si desobedecemos nosotros, el juicio para nosotros que estamos bajo la ley de la gracia será mayor que el juicio sobre aquel que estaba bajo la ley mosaica. Pero, pastor, ¿de dónde sacó eso? Un momento. Yo mato la víbora y enséñame el cuero. Busquemos en Hebreos 10, 28 y 29. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pecado en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de qué? De gracia. Proseguiremos el próximo domingo.